Hola, les doy la bienvenida a Cuentos de Mochila, el programa de Radio Viajera en el que hacemos un recorrido a través de Latinoamérica. Este viaje comienza en el sur de Argentina, en la provincia de Tierra de Fuego, donde está ubicada Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, y desde este punto comenzamos a ir hacia el norte a hacer nuestro camino hasta llegar a México. Mi nombre es Natalia y los invito a acompañarme en esta aventura. Cada episodio es un viaje a través de un país diferente. El turno de hoy es para Nicaragua, la chica rubia de Centroamérica. En mi libro, Me largo a volver conmigo, donde cuento mis experiencias de 2 años de viaje a través de Latinoamérica, la nombré así, la chica rubia. La razón es por sus paisajes, en su mayoría de largos pastizales amarillos y quemados por el sol. Suena como un paisaje poético, y lo es, pero también tengan en cuenta que las temperaturas de Nicaragua son muy altas, un tanto desesperantes a veces, así que vayan preparados para el calor. Para inicio de este episodio lo vamos a hacer con música.
Thank you.
La pulpería de Lucita de Enrique Bunbury fue lo que sonó ahora, y se estarán preguntando por qué, si en los demás episodios siempre puse música o autores del país, en este momento me fui hasta España para poder poner una canción de Nicaragua. Les voy a contar una historia. La pulpería de Lucita, si ustedes le prestan atención a la canción, se encuentra en la laguna de Masaya o cerca a la laguna de Masaya, y esta queda en Nicaragua. Cuando yo fui a Nicaragua, siempre estuve buscando pues este lugar, pero comencé buscándolo en San Juan del Sur, porque la canción dice "Espérame en San Juan del Sur". San Juan del Sur es una playa en el Pacífico, muy bonita, es una bahía. El pueblo es muy colorido, muy llamativo. Y estuve allí buscando la pulpería, pero resulta que nadie sabía de qué les estaba hablando. Cuando yo decía, oye, por favor, dime dónde queda la pulpería de Lucita, la gente me decía, bueno, pulperías hay en todos lados, no tienes que buscar una específicamente. Así me tomé, no sé, 1 o 2 días, hasta que realmente me puse a ponerle atención a la canción, letra por letra, palabra por palabra, y me di cuenta que lo que decía era que el hombre, Enrique Bunbury, le decía a Lucita, bueno, encontrémonos en San Juan del Sur, pero la pulpería quedaba en la laguna de Masaya, al norte de San Juan del Sur. Después fui a Masaya, sí fui, pero al final ya me borré de la mente la historia de estar buscando la pulpería. Sin embargo, si alguno la conoce, o si alguno hizo lo mismo que yo hice y de verdad la encontró en Masaya, por favor, cuéntenos a los oyentes, mándenme un mensaje, lo que sea, porque me encantaría saber si alguien encontró la pulpería.
Echando patadas a los que no sabían.
En este programa, Cuentos de Mochila, el recorrido que estamos haciendo de sur a norte es por tierra. Entonces me gusta contarles acerca de estas fronteras terrestres para que ustedes sepan cómo es pasar de un país a otro. Obviamente aquí estamos exceptuando la frontera entre Colombia y Panamá. Ya en el séptimo capítulo hablamos que allí se encuentra el tapón del Darién y es imposible pasar por tierra. Es allí donde se corta la Panamericana, que es la autopista que une a Latinoamérica. Entonces, hagamos de cuenta que estamos en Costa Rica, en nuestro recorrido de sur a norte, antes de llegar a Nicaragua. El paso fronterizo es bastante fácil, especialmente el de Peñas Blancas, y para llegar allí pueden tomar un autobús desde San José, en Costa Rica. El viaje es largo, así que salgan temprano para que alcancen a llegar antes del cierre de las oficinas de migración. En la época en la que yo fui, las oficinas las cerraban a las 5 de la tarde. Eso fue más o menos en el 2015. Y quien no alcanzaba a pasar tenía que quedarse por allí, por los alrededores. Y no es muy lindo ni hay mucho por hacer, así que mejor que lleguen temprano. Tengan en cuenta que en algunos países de Centroamérica, como Costa Rica, les van a cobrar la salida. Así que lleven dinero suficiente para hacer ese trámite. Una vez pasen la oficina de migración de Costa Rica, tienen que caminar hasta las oficinas de Nicaragua y los dejan pasar por lo general pues muy rápido. Entren de una vez a la ciudad que deseen llegar. No piensen que pueden quedarse a dormir en un lugar cercano a la frontera, porque así como en Costa Rica no existe, en Nicaragua tampoco. Y de hecho los mismos agentes y la policía les recomiendan no quedarse por allí. La primera ciudad a la que pueden llegar se llama Rivas. De allí ustedes deciden ir en dirección hacia San Juan del Sur al occidente, que es una de las playas más conocidas de Nicaragua en el Pacífico, o si siguen hacia el norte para encontrarse con lugares como Granada o la capital Managua. Un dato importante es que si están haciendo un recorrido que abarque varios países, deben tener en cuenta que 4 países tienen un convenio de libre movilidad para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Esto cómo afecta a los extranjeros, a los que no somos de esos 4 países? Pues que debemos presentar nuestro pasaporte, igual, en cada frontera, pero solo tenemos 90 días para andar por estos 4 países o para quedarse solo en uno, como prefieran. Es decir, no pueden hacer lo que hemos hecho muchos viajeros, que para permanecer más tiempo del que nos permitieran en un país, salimos y volvemos a entrar para renovar la cantidad de días. Por ejemplo, si están en Nicaragua y llevan 90 días, no les van a permitir entrar a los otros tres países que están en el convenio. Así que tengan cuidado con estos tiempos cuando planeen su viaje y disfrútenlo muchísimo, que es un país que vale la pena conocer. De fondo estábamos escuchando una banda nicaragüense, Manifiesto Urbano, y ahora vamos a irnos con otra canción de ellos llamada La Muerte de Zanate. Después de la música vamos a estar con Anita. Ella es una viajera argentina que recorrió Latinoamérica con su pareja en una combi y nos va a estar contando cómo fue su recorrido por Nicaragua, qué podemos hacer allí y cómo hacer voluntariados mientras están viajando.
Que la melancolía encuentre salida, que cada novela triste se convierte en alegría, y encontré tu luz en alma vacía, alma gemela, que te tuve en otra vida, que te quise y respeté hasta la despedida. Descuida, te amaré en mi próxima vida, y hoy por siempre te hablaré con la verdad. Es mi realidad, mi deseo, mi ambición, mi sol, mi luna, mi poema, mi razón.
Nuestro amor viene de los cerros, nuestro amor viene desde siempre. Nuestro amor viene desde lejos, viene desde el lado de otro lado, vencedor de la decepción. ¿Para qué? Ya mentir, creo que me enamoré de tu desamor. Nuestro amor viene de los cerros, nuestro amor viene desde siempre. Nuestro amor viene desde lejos.
Anita, ¿cómo estás?
Hola, Nati. ¿Cómo estás por ahí?
Bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación al programa.
Es un placer.
Bueno, lo primero que quiero que me cuentes es un poquito de ti y de tu viaje por Latinoamérica.
Bueno, yo estuve de viaje 5 años con mi pareja. Arrancamos en el 2012 y regresamos hace un par de meses a Argentina, somos de Buenos Aires, y bueno, recorrimos toda Latinoamérica, de sur a norte hasta México. Pasamos unos 15 países más o menos en una camionetita un motorhome muy pequeñito del año 67. Y bueno, el carrito fue nuestro hogar durante estos 5 años.
¿Cómo es esa experiencia de viajar en carrito durante tanto tiempo?
La verdad es que fue muy enriquecedor, muy lindo poder llevar la casa a todos lados, la casa con ruedas. Eso fue maravilloso porque nos permitió dormir en lugares increíbles, en la naturaleza o en cualquier plaza de pueblo o en la puerta de la casa de alguien que conocíamos. Nos dio mucha libertad y bueno, lo disfrutamos muchísimo. Y también, bueno, tuvo su lado difícil, que era que, bueno, cuando se rompía algo mecánico había que parar, nos ha dejado tirados varias veces en la carretera y bueno, tuvimos que aprender mucho también de cómo arreglarla para salir adelante. Pero para nosotros siempre el balance fue positivo. El espacio siempre fue muy, muy chiquitito, pero bueno, estuvo bien porque empieza a ser más importante lo que está de la puerta para afuera. Así que bueno, la casita era para cocinar, dormir y bueno, un pequeño refugio, pero muy lindo. Lo volveríamos a hacer, sin duda.
Tengo una duda, digamos, llegan de Argentina hasta México y ¿cómo hacen para devolverla a cambio hasta otra vez Argentina? ¿Cómo hicieron eso?
Nosotros, en nuestro caso, decidimos volver andando también. Así que del norte de México empezamos a bajar otra vez por carretera. Existe la posibilidad de enviar en un contenedor el vehículo por barco y recibirlo en tu país, pero nosotros decidimos que la vuelta fuera también parte del viaje, así que estuvimos casi 1 año y medio regresando. De esos 5 años, el último 1 año y medio fue de regreso. Y bueno, el obstáculo más grande para los viajeros en vehículo es el cruce de Colombia a Panamá, que ahí se corta la Panamericana, y ahí nos tocó embarcar también, pero bueno, es un tramo muy cortito. Y ya estando en Colombia, seguimos por carretera hasta Argentina otra vez.
Vamos a entrar ahora en el tema de Nicaragua, porque pasaron por allí. ¿Cómo les pareció Nicaragua?
Todo Centroamérica era una gran intriga para nosotros. No sabíamos demasiado, así que bueno, teníamos mucha expectativa desde que llegamos a Panamá de recorrer todo ese pedacito de todos estos países pequeñitos, pero bueno, muy, muy interesantes. Y también, bueno, hay como muchos mitos alrededor de lo que es Centroamérica, de los peligros que hay, de cómo se vive. Queríamos verlo con nuestros propios ojos y experimentarlo porque siempre dudamos mucho de la mala fama que se le hace a los lugares, ¿no? Muchas veces la gente critica un país o un pueblo sin siquiera haber ido. Entonces teníamos la sospecha de que iba a ser mucho mejor de lo que nos decían. Y la verdad es que así fue. Tenemos hermosos recuerdos de todos los países de Centroamérica. Y bueno, en Nicaragua también, por supuesto. Fue muy lindo porque nosotros llevábamos en ese momento un proyecto de pintura de murales. Bueno, tuvimos la oportunidad de pintar en un par de pueblos, en San Juan del Sur, que es un pueblo costero, y luego en la isla de Ometepe, que es una isla que está en el centro del lago de Nicaragua, una isla formada por 2 volcanes, que es algo muy, muy loco, un espectáculo de la naturaleza. Y bueno, esta pequeña isla tiene un montón de pueblitos alrededor. Paramos en uno de estos pueblitos, en una escuelita rural, y ahí dejamos un mural también. Fuimos muy, muy bien recibidos. La gente en general en la isla y alrededor de Nicaragua fue muy cálida con nosotros. Nosotros a veces le decimos países pueblo, ¿no? Porque todas las carreteras son muy rurales, muy tranquilas, y así es su gente también, ¿no? Como que vive a otro ritmo, se toma el tiempo de decir buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, esas cosas que están en extinción. Y eso, esas pequeñas cosas son las que más percibimos y más disfrutamos hoy en día, que que se está perdiendo todo eso, la locura de las ciudades más que nada. Así que eso, nos sentimos muy en familia, nos parece un país muy tranquilo, lo atravesamos sin ningún tipo de problemas. Nosotros viajamos siempre de día, tratamos de tener esas precauciones por si algo pasa, pero nada, no pasó nada de lo que nos habían advertido.
Así que toda esa inseguridad de la que se habla de estos pequeños países de Centroamérica no es tan cierta, es más un estigma, como un tabú.
Yo creo que es cierto que pasan cosas, por supuesto, no es que no sea real, pero no pasa en todos lados constantemente, digamos. Yo vivo ahora en Buenos Aires y me parece igual de peligroso que Nicaragua o El Salvador o Guatemala o México o Estados Unidos, digamos. Me parece que el peligro puede estar en todos lados como en ninguno, y si no toma ciertas precauciones y habla con la gente del lugar y se informa y sabe dónde por ahí son zonas un poco más calientes y dónde no, uno puede viajar con total tranquilidad. Siempre creo que hay una cuota de suerte, ¿no? De que, bueno, a veces a uno le toca que le roben o no, pero no siento que Centroamérica sea un foco peligroso particularmente, al contrario, siento que son países maravillosos y que mucha gente se pierde de ir a conocerlos por miedo, porque nada, lo que nos muestran particularmente en la televisión de esos países es que es una balacera constante y no es así para nada.
Me alegra que nos estés contando esto, para que la gente se anime también a conocer esos países que tal vez están por fuera de su lista.
Sí, ni hablar. Son países increíbles. Y son pequeñitos, entonces son fáciles de recorrer, fáciles de abarcar en poco tiempo para el que tiene vacaciones acotadas. Y para el que tiene tiempo de sobra, bueno, mucho mejor. Pues siempre hay algo más para conocer. Sí es cierto que son países que tuvieron una historia reciente muy cruel, muy sangrienta por sus revoluciones y bueno, sus luchas sociales. Pero yo creo que eso los enriquece todavía más, ¿no es cierto?, como pueblo. No es una razón para no ir.
¿Hay algún lugar que hayan visitado o algún lugar donde se cuente toda esta historia de violencia reciente?
Bueno, tuvimos la oportunidad de ir al Museo de la Revolución en la ciudad de León, una ciudad colonial, igual que Granada, muy linda. Y ahí pudimos leer un poco más sobre la historia y ver fotografías. El museo en sí nos pareció que le faltaba un poco de cariño, estaba un poco deteriorado, pero bueno, por suerte existe y están las puertas abiertas para poder visitarlo y saber un poco de la historia de Nicaragua. Y bueno, después visitamos unos pueblitos, se llaman Pueblos Blancos, y uno de ellos fue el pueblo natal de Sandino. Y bueno, ahí también está la historia ahí muy fresca. Pueden recorrer en el parque principal el panel con la historia de él, la casa donde creció. Y bueno, es muy bonito para entender también de dónde provienen, ¿no? Cómo es la historia.
Sí, claro, porque lo ideal es conocerla, ¿no? Para entender qué fue lo que realmente pasó.
Sí, yo creo que, digamos, sin profundizar demasiado, porque tampoco soy muy experta en política e historia, pero creo que su revolución, la revolución de Sandino, hizo que hoy en día sean un país independiente, ¿no? Si no, quizás serían una colonia más de Estados Unidos. La revolución de Sandino y luego el movimiento sandinista, ¿no? Que siguió con su línea. Así que bueno, creo que lograron ser un país independiente. Se derramó mucha sangre para lograrlo, pero bueno, ahí están.
Bueno, regresemos ahora como a esa ruta que ustedes hicieron. Y cuéntame como los lugares imprescindibles por conocer en Nicaragua para ti.
Bueno, seguramente nos faltaron unos cuantos. Nosotros arrancamos por San Juan del Sur, es la costa pacífico. De ahí nos fuimos a la isla de Ometepe, que también nos parece un lugar muy diferente a todos en el resto del mundo, por ser una isla, un lago, y una isla formada por volcanes, como había contado antes. De ahí continuamos para Granada y León, que bueno, que le gusta también disfrutar de las ciudades pequeñas y coloniales, son callecitas de postal, es muy, muy hermoso. Luego los Pueblos Blancos, que hay un pueblo alfarero también, donde se puede ver el trabajo artesanal de la gente del pueblo. Hicimos una pasada por Managua, por la capital, que no nos resultó gran cosa. Otro lindo recuerdo que tenemos de ese país fue haber conocido el volcán Masaya, que es un volcán de muy baja altura, es muy fácil acceder. Y bueno, en ese momento estaba en erupción, así que, bueno, tenía trabajo de lava, digamos, no estaba erupcionando fuerte, si no, no hubiésemos podido verlo, pero tiene la particularidad de que uno puede acercarse hasta el hoyo del volcán y ver la lava en movimiento, y eso fue increíble porque es también como sentir la fuerza de la naturaleza muy viva. Ese fue más o menos el recorrido que hicimos.
¿Y cómo les fue con el calor de Nicaragua? Porque es un país súper caliente, sobre todo viajando en una camioneta y durmiendo allí. ¿Cómo solventaron ese tema?
Bueno, el tema del calor lo sufrimos bastante, no solo en Nicaragua, sino en varios países, empezando por el nuestro, que también en verano es muy, muy caliente. Nos fuimos acostumbrando, tenemos un pequeño ventiladorcito en la camioneta y dándose duchas de agua fresca y, y buscando las sombras de los árboles en las horas más difíciles. Pero bueno, se va llevando. Cuando uno tiene ganas de viajar, todo lo demás no importa.
Sí, eso es cierto. Cuando estás viajando, igual como que las cosas se comienzan a ver de una manera diferente y no se vuelve inconveniente el calor, ni el frío, ni nada. Simplemente son las ganas de viajar.
Sí, obviamente a veces fastidia y se hace más difícil, pero digamos, cuando pienso en Nicaragua no es lo primero en lo que pienso. Todo lo que uno va viviendo es lo que ocupa el primer lugar después en la memoria.
Y hablando de esa memoria, ¿tienes alguna anécdota muy linda con la gente de pronto de Nicaragua que recuerdes o algún hecho especial en Nicaragua?
Sí, bueno, la experiencia en la escuelita rural donde pintamos fue hermosa. Al ser tan pequeña había solo 2 grados que reunía a chicos de distintas edades, así que el grupo docente también era muy pequeño, eran 2 o 3 maestras nada más, de las cuales una nos terminó hospedando en su casa, hicimos una hermosa amistad. Y bueno, el día que terminamos el trabajo, convocaron a los niños para hacernos una foto grupal y fue muy emotivo porque todos llegaron con algo para... con una donación para nosotros. Nuestro trabajo era totalmente gratuito y ad honorem, no pedíamos nada a cambio. Y bueno, todos llegaron con algo, con un paquete de fideos, con una bolsita de arroz, con una donación para nosotros. Fue como un gesto súper lindo que no esperábamos. Todos muy, muy cariñosos, muy receptivos, queriendo mostrarnos los bailes típicos de su país, las canciones que habían aprendido, muy curiosos, haciéndonos preguntas, queriendo saber también del mundo del que venimos, ¿no? Y también como sorprendidos por la camioneta y de que sea una casa. Entonces, bueno, ese encuentro de esos dos mundos para nosotros fue súper, súper lindo y nos fuimos como muy llenos de amor, realmente.
¿Cómo, por ejemplo, ustedes consiguen esos trabajos de voluntarios? ¿Simplemente llegan a la escuela y los ofrecen o cómo hicieron para conseguir esto?
Bueno, siempre se fue dando de formas distintas, ¿no? En ese caso teníamos muchas ganas de dejar algo en la isla y nos acercamos al municipio y ofrecimos nuestro trabajo y ellos lo aceptaron y nos asignaron esa escuelita. Lo único que pedimos fue que nos colaboraran con las pinturas porque no teníamos para invertir en material y bueno, ellos nos donaron las pinturas y nosotros estuvimos casi una semana parando en la escuelita, durmiendo dentro del campo de la escuelita, ahí trabajando y estando con ellos durante el día. Pero bueno, sí, se dio así, fue espontáneo, no fue a través de ninguna página ni nada de eso, que hoy en día se usa mucho también el tema de los voluntariados. En nuestro caso fue así de forma particular, que también es válido.
No, es súper válido además y muy linda la experiencia, porque también de eso pienso yo que se trata, viajar, de conectar con la gente, no solo conocer lugares, sino tener justamente este tipo de experiencias.
Sí, ni hablar. Y para el que viaja con poco tiempo, porque bueno, nosotros tenemos la particularidad de que viajamos muchos años trabajando en el camino, pero para aquel que también se toma 15 días y va a cualquier pueblo, es lindo poder tomarse el rato de charlar con la gente de la calle o de un almacén o de donde sea para conocer, ¿no?, realmente el espíritu y el alma de la gente del lugar. Digamos, salirse un poco del círculo turístico, de lo que está ya preestablecido para el turista que llega, y eso, poder conectar con la gente, me parece que es lo más lindo que hay.
¿Cómo hacían ustedes para vivir? Digamos, ya yéndonos al tema económico, ¿vendían algo, hacían voluntariados o cómo fue su proceso para atravesar durante tantos años Latinoamérica?
Bueno, hicimos de todo un poco. Fuimos mutando en el camino. Empezamos vendiendo cuadernos artesanales, que es lo que hacíamos antes. Digamos, teníamos también otros trabajos antes del viaje, pero en cuanto a artesanía hacíamos cuadernos y empezamos vendiendo eso. Luego empezamos a aprender macramé, tejidos, hacer pulseras, collares, aretes. Eso nos ayudó mucho en las zonas de costa, de playa. Salíamos a vender. Imprimimos postales del viaje, stickers, que también íbamos ofreciendo sin un precio, íbamos a donación, a lo que la gente quisiera darnos. Hicimos trabajos en hostels, de mantenimiento, de diseño, yo soy diseñadora. Nada, todo lo que iba surgiendo en el camino, las puertas que se iban abriendo, bueno, más que nada para el combustible y la comida, ¿no? Porque hospedaje ya teníamos, porque siempre dormimos en la camionera.
Claro, y hablando específicamente de Nicaragua, ¿funcionó alguna de estas maneras? ¿Les fue bien? ¿La gente, digamos, fue receptiva con su manera de trabajar?
Bueno, nosotros estuvimos en temporada baja. No es que hicimos mucho dinero, pero bueno, fue el necesario para poder atravesar el país. Donde más vendimos fue en la costa, en San Juan del Sur. Después hubo otros lugares que había muy poco turismo y no pudimos trabajar mucho. Pero bueno, siempre es prueba y error. Y depende mucho de las épocas del año y la gente que hay. Sí, no, digamos que no fue uno de los mejores países laboralmente, pero bueno, lo atravesamos igual.
Se hace, digamos, en un país a veces mucho, se ahorra un poco y se atraviesa otro y...
También.
Es un sube y baja, ¿verdad?
Sí, hay países que por ahí te brindan más oportunidades, entonces se puede juntar un poquito más y el país que sigue no, y bueno, ahí uno va avanzando paso a paso.
¿Y después de ese viaje tienen pensado algún otro?
Bueno, después de tantos años teníamos ganas de frenar un poco, de regresar al barrio, a la familia, a los amigos de antes, porque ahora hay amigos nuevos también, muchos, muchos amigos nuevos. Pero bueno, necesitábamos volver un poquito al nido, como decimos nosotros, para recuperar fuerzas y ganas de volver a salir. Y sí, estamos pensando quizás de aquí a un año volver a salir por nuestro país, seguir recorriendo Argentina, que es inmenso, y bueno, si bien viajamos mucho por acá, tenemos ganas de seguir recorriéndolo a fondo, todo lo que nos falta. Sí, soñamos con viajes más grandes, más lejos, siempre, ¿no? Nos quedan continentes enteros por conocer.
Espero que puedan seguir viajando y gracias por haber aceptado la invitación para hablarnos hoy de Nicaragua.
Bueno, muchas gracias, Nati, fue muy lindo poder participar y bueno, contar un pedacito de lo que fue nuestro viaje. Muchas gracias.
Gracias a Anita por habernos contado todas sus experiencias y ahora vamos a escuchar a Luis Enrique Mejía Godoy. Él es un exponente muy importante de la música social nicaragüense y la canción que vamos a escuchar se llama Venancia. Después vamos a contrastar un poquito la música con Milly Mahook, otra banda de Nicaragua, con la canción Yo Soy. No se pierdan el último bloque del programa después de la música porque les voy a estar contando cómo llegar al Caribe, a Corn Island.
Por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que so-
voz arrecha venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tené cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan. Y tu sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Tené cuidado, Venancia. Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, Venancia. Por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que sos arrecha, Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tené cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan. Y a tu mamá le dejaron en su vestido de manta la huella del comandante. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato.
Para finalizar con estas historias nicaragüenses, les quiero hablar de Corn Island y Little Corn Island, o en español la Isla del Maíz. Estos son lugares a los que varios viajeros quieren llegar, sobre todo para bucear, debido a que allí se encuentra parte de una gran barrera de coral que baja desde Belice. Es apto para buceadores profesionales, pero también para quienes quieren aprender y obtener su certificado. Además, es un lugar perfecto para hacer snorkel, porque los arrecifes se encuentran muy cerca a la superficie, así que es fácil ver diversas especies sin necesidad de hacer inmersiones muy profundas. Estas islas se encuentran en el Caribe nicaragüense y les quiero contar las dos maneras de llegar. Como siempre, la que elijan va a depender de su presupuesto y de qué tan aventureros sean. La primera opción es tomar un avión desde Managua que los va a dejar en Big Corn Island. Es un poco más de una hora de viaje. La segunda opción es viajar en un bus o haciendo autostop. Así llegué yo. Aprovecho además para contarles que en Nicaragua es bastante fácil que te recojan en la ruta, así que anímense al autostop no solo en Nicaragua sino en Centroamérica, que realmente es fácil. Haciendo autostop o en bus, como quieran, llegan hasta un pequeño poblado llamado El Rama, al oriente de Nicaragua. Desde allí, desde El Rama, salen barcos que viajan por un río hasta llegar a Bluefields, y una vez están allí, en Bluefields, toman otro barco que navega por el Caribe hasta dejarlos en las islas. Deben preguntar la fecha de salida de los barcos, ojo, ténganlo en cuenta antes de aventurarse, porque no todos los días salen. La verdad es que Centroamérica y México van a encontrar a lo largo del Caribe una cantidad muy grande de sitios para bucear y son económicos, especialmente en Nicaragua y al norte en Honduras, en las islas de Utila y Roatán, que son bastante conocidas porque es muy barato hacer allí buceo. Eso sí, no olviden tener en cuenta que si no van a bucear, estas dos islas que les acabo de nombrar de Honduras, se las repito, Utila y Roatán, no van a tener mucho por ofrecer, ya que están dedicadas prácticamente a la actividad del buceo. Entonces, no olviden que en el Caribe nicaragüense también hay cosas por conocer, y si pueden llegar allí a Corn Island, estaría buenísimo para su viaje por Centroamérica. Si quieren conocer más historias de viaje como estas, les recomiendo mi libro, Me Largo a Volver Conmigo, en el que relato experiencias de 2 años de viaje como mochilera a través de Latinoamérica. Este lo consiguen como ebook a través de Amazon, o si lo quieren en físico, lo pueden comprar a través de la tienda virtual de mi blog, cuentosdemochila.com, o escribiéndome a cuentosmochila@gmail.com. Gracias por acompañarme en esta ruta y no se pierdan el siguiente capítulo, donde llegaremos al pulgarcito de América, así le llaman al Salvador, un pequeño lugar encantador del que han rebasado los tabúes y los estigmas, pero es solo cuestión de aventarse a ver la otra realidad que hay detrás de todas las noticias que nos cuentan. Los espero en mi blog, se los repito, cuentosdemochila.com, y también me encuentran en redes como Cuentos de Mochila. Los invito a seguir escuchando los programas de Radio Viajera y a descargar estos podcasts en iTunes o iVoox. Un abrazo para todos y que los viajes no paren. De carretera.